ti presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción, el análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate.
Saludos amigos de Cuba, en esta edición del jueves 24 de enero del 2019. Una edición que tiene a Venezuela en todos nuestros costados y por supuesto en toda nuestra preocupación como periodista. Ayer en Venezuela fue un día histórico, 23 de enero, fecha que recordaba la caída del dictador Pérez Jiménez en 1958. Y ayer no ha caído ningún dictador, pero sí ha surgido una situación inusitada cuando el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, aplicando la propia Constitución de Venezuela, desconoció al gobierno de Nicolás Maduro y, por supuesto, se proclamó como el representante del Ejecutivo para ir a unas elecciones limpias y transparentes y encaminar el futuro de Venezuela por otra ruta. Confiemos, y todo el programa de hoy, o casi todo el programa de hoy, va a girar alrededor de Venezuela, aunque en un momento determinado iremos a Cuba para ver las reacciones y la opinión de los cubanos. Y aunque nuestro colega Lázaro Domínguez está en otras tareas, aquí tenemos el parte que él nos envía, el parte del tiempo, la situación del tiempo. Desde un centro de bajas presiones sobre la región de las Carolinas se extiende hacia el sur un nuevo frente frío, acompañado de nublados y lluvias sobre la región central de Georgia y el sudeste del Golfo de México. Este frente frío llegará esta noche al sur de la Florida y también, amigos de Cuba, a la región occidental de la isla cubana, provocando temperaturas frías para la madrugada de mañana viernes. Cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de la tarde en la región occidental con chubascos y tormentas eléctricas al paso del frente frío. Mínimas entre los 20 y los 23 grados Celsius y las máximas entre los 26 y los 29. Vientos del este al sudeste desde los 15 a los 30 kilómetros por hora, girando al noroeste y al norte en horas de la tarde en la región occidental. Las marejadas en horas de la tarde en la costa norte de la región occidental, desde Cabo San Antonio hasta Varadero, toda la zona norte de la isla cubana. Y oleaje en la costa norte central y oriental, y poco oleaje en la costa sur. Hasta aquí el pronóstico del tiempo. Y con ese compromiso que tenemos todos con la historia, caminemos un poco juntos para conocer un recuerdo de esa historia. Un día como hoy, enero 24, pero de 1880, José Martí pronuncia con ardor su primer discurso en la sala Steak Hall en Nueva York, donde vierte conceptos que aparecerán más tarde en la preparación de la guerra necesaria para la independencia de Cuba. Su profunda valoración de lo ocurrido en la pasada contienda y sus emotivas palabras anuncian una nueva etapa revolucionaria que hacen vibrar el corazón de quienes no han aceptado la paz sin la independencia. Dice Martí, textual, los grandes derechos no se compran con lágrimas, sino con sangre. Antes que cejar en el empeño de hacer libre y próspera a la patria, se unirá el Mar del Sur al Mar del Norte y nacerá una serpiente de un huevo de águila. Termina la cita. Su magnetismo y carisma personal, su talento y hermosa prosa convierten a José Martí en un periodista al que importantes medios de prensa le ofrecen sus páginas y solicitan su colaboración. Comienza a forjarse la figura del apóstol de la independencia cubana. Hasta aquí efemérides. Amigos de Cuba, este recuerdo de hoy lo vamos a continuar porque lo que estamos es tratando de compartir con ustedes el nacimiento del apóstol de la independencia de Cuba, el nacimiento político que obviamente nace desde su adolescencia en los conflictos del Teatro Villanueva, en lo que escribió siendo adolescente, que además lo llevó a prisión, y después su gran documento sobre el presidio en Cuba, que es un documento primero aterrador, pero de una denuncia muy a fondo de lo que es el crimen desolador y el crimen sucio del colonialismo español. En Martí estamos viendo el signo de la historia cubana, así que sigamos a Martí y por ese camino creo que vamos a entender un poco el futuro que queremos para Cuba. Y no hay posibilidad de alejarnos de la realidad si no nos acercamos a Cantaclaro.
Mira, yo no creo que haya nadie que en estos momentos pueda predecir con certeza qué rumbo tomarán los acontecimientos en Venezuela en las próximas horas. Hay muchos imponderables, hay muchas condicionales en el camino para que nadie que trate con seriedad estos temas pueda aventurarse a vaticinar un desenlace que no esté libre de la influencia de los propios deseos del vaticinador. Lo que sí yo sé con seguridad es que el pueblo venezolano, es que los políticos opositores a la dictadura de Nicolás Maduro han dado un enorme salto adelante ayer en el camino hacia la restauración de la democracia y el Estado de Derecho en la patria de Simón Bolívar. La decisión de la oposición y el coraje de Juan Guaidó al determinarse que éste asumiera interinamente la presidencia del país, una vez demostrada la ilegitimidad del gobierno de Maduro, la valentía del pueblo venezolano al mantenerse en las calles reclamando sus derechos, desafiando la cruda represión de los castrochavistas, y la eficacia en el haber logrado el reconocimiento de los más importantes países de la región. Todo esto, no hay duda de que representa un gigantesco avance para la causa de la libertad de Venezuela. Sin embargo, hay algo claramente visible ya, y es que ha sido la constancia en la lucha por sus derechos, manifestada por el pueblo venezolano, el factor más importante en el desarrollo de los acontecimientos que al presente mantienen acorralado al régimen de Nicolás Maduro. Yo no dudo de que una merecida victoria aguarda a los que luchan por la democracia, pero la cautela nunca está de más. Eso sí, este es el momento para mostrar el apoyo de todos los hombres libres y de todos los que desean serlo a nuestros hermanos de Venezuela. Yo, como cubano, los envidio y los aplaudo. ¡Que viva Venezuela libre! ¡Que viva Cuba libre, caray!
Qué interesante seguir a Cantaclaro, que no se pierde ni un rincón de lo que va pasando, ¿no? Y, por supuesto, lo que va pasando hoy, desde ayer y desde un tiempito, es la crisis de Venezuela, la crisis autoritaria y tiránica de una dictadura que ha abusado hasta la saciedad del pueblo venezolano. Por eso el programa de hoy tiene merecidamente casi todo de Venezuela. Vamos a entrar un poco en la realidad venezolana y la seguiremos analizando a través de este programa hasta las 9 de la mañana. Amigos de Cuba, tenemos con nosotros a Guillermo Fariñas desde Cuba. Y por supuesto, la pregunta obligada a nuestro gran amigo Guillermo Fariñas. Fariñas, ¿cómo ves desde Cuba la perspectiva de lo que ha ocurrido en Venezuela en el día de ayer, donde el presidente de la Asamblea Nacional se juramentó para sustituir a Maduro y pedir unas elecciones libres, como son las elecciones? Bienvenido a Levántate Cuba, ¿cómo estás?
Gracias, amor, y a todo tu equipo de trabajo.
¿Cómo ves la situación? ¿Cómo ves la situación desde el terruño, desde Cuba, desde la isla, esa isla sufrida que también necesita un poco remover sus raíces para que se enciendan como se han encendido las de Venezuela?
Bueno, creo que con mucha, diríamos, bonanza y con mucho optimismo. Sabemos que va a arreciar la ola represiva en Cuba, pero es necesario que salgamos como latinoamericanos y como americanos de ese gran fardo pesado que es el socialismo del siglo XXI, está representado en este momento por Nicolás Maduro, y creo que es importante que se sepa que toda la revolución lleva sacrificios, encarcelamientos, torturas, asesinatos, como lo estaba viendo, y lleva enfrentamiento con las fuerzas represivas, tanto venezolanas como cubanas. Yo lo veo con mucho optimismo, sinceramente, y quisiera que esa ola democratizadora se extendiera no solamente a Venezuela, sino a Nicaragua, se extendiera a Bolivia y se extendiera, por supuesto, a Cuba, que para mí es la cabeza de la serpiente, el origen de todos los males que hay en América Latina.
Guillermo, hay noticias, por supuesto, de relaciones cercanas al poder en Cuba, donde ellos mismos muestran una profunda preocupación por la situación que se ha desencadenado en Venezuela. Y esto, por supuesto, nos parece lógico. No sé si tienes alguna reacción o alguna impresión sobre esta noticia, porque si nos fijamos, hay una declaración muy opaca de Díaz-Canel sobre un apoyo a Maduro, que es un hombre que aparentemente, desde el punto de vista internacional, luce liquidado, luce acabado. Por supuesto, digo luce porque los acontecimientos están en desarrollo y siempre ahí puede haber sorpresas en un acontecimiento como el que está ocurriendo en Venezuela. Pero esta situación, no sé si desde tu óptica has podido captar algo.
Bueno, ayer precisamente a mí me detuvieron. Nosotros íbamos a hacer la organización nuestra a nivel nacional, iba a hacer una, y se hizo, algunas personas lo lograron hacer, una protesta preguntando por qué no había pan en las panaderías de cualquier parte de Cuba donde hay un militante del FANTU, y otros hermanos también de otras organizaciones lo hicieron, y yo sí vi mucha tensión en los represores que me detuvieron. Incluso vimos oficiales que no conocemos, que indiscutiblemente son de La Habana. No era una cosa de tanta envergadura, era una cuestión no violenta, pero está el modelaje político que la gente está viendo, cómo se derroca un gobierno, lo están viendo en vivo y en directo. El pueblo cubano, que a veces es tan indiferente, ahora está realmente metido en la situación porque hay muchos cubanos allá, estamos hablando de 66.000, ha confesado el gobierno, y indiscutiblemente toda esta tensión política va a traer después un arrastre de dificultades económicas, que es lo que va a hacer que comience y aumente el grado de protestabilidad allá en Cuba. Todo eso ellos lo están valorando y lo que tenemos es que seguir empujando, tanto los cubanos que están en el exterior como los cubanos que estamos en el interior. Pero ver que en este momento los venezolanos nos están haciendo un enorme favor a los cubanos, a todos los latinoamericanos, porque recuérdense que ahí hay personas de Irán, ahí están personas de Cuba, ahí están personas de Rusia, están personas de China, y es posible que si no se da esto que están haciendo ellos, que están poniendo su sangre para caer, puede convertirse el continente en un enorme antorcha de guerra, y es lo que no queremos.
Guillermo, que quería interrumpirte para escuchar juntos con los amigos de Cuba esta situación de nuestra colega Michelle Sagué.
En un comunicado, el presidente estadounidense Donald Trump dijo que oficialmente reconocía al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, como presidente interino del país. El presidente señaló que en su rol como la única rama legítima del gobierno electa por el pueblo venezolano, la Asamblea Nacional invocó la constitución del país para declarar ilegítimo a Nicolás Maduro y la presidencia vacía. Dijo que el pueblo venezolano valientemente se ha expresado contra Maduro y su régimen y ha demandado libertad y el cumplimiento de la ley. El presidente Trump expresó que continuará usando el peso total del poder económico y diplomático de Estados Unidos para lograr que se restaure la democracia en Venezuela. Asimismo, alentó a otros países del hemisferio occidental a que reconozcan a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela y dijo que Estados Unidos trabajaría con estos países para apoyarlo en sus esfuerzos por restaurar la legitimidad constitucional. Posteriormente, en un intercambio con la prensa durante un evento, un reportero le preguntó si estaba considerando opciones militares para Venezuela.
We're not considering anything, but all options are on the table.
El presidente contestó que no se tiene nada bajo consideración, pero que todas las opciones están sobre la mesa. Desde Washington para Radio Martí les habló Michelle Sagué.
Guillermo, a este apoyo que ha recibido Juan Guaidó de la Casa Blanca, del presidente de los Estados Unidos, se ha sumado el presidente de Argentina, el de Brasil, el de Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay y Perú, también la Unión Europea. Y por supuesto, hay toda una expectativa. Los regímenes, muy pocos que se han solidarizado con el dictador Maduro, pues ya sabemos quiénes son. Cuba, Turquía,
los rufianes.
Vaya, los rufianes, como dices tú, ¿no? Pero qué interesante que el apoyo fue muy rápido. O sea, el Grupo de Lima no demoró ni una hora en estar, inclusive los presidentes de Colombia y de Brasil, Bolsonaro y Duque, estaban en un acontecimiento económico fuera de sus países e inmediatamente declararon desde Davos su apoyo al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó. ¿Cómo tú ves esta noticia que acabamos de oír de nuestra colega Michelle?
Bueno, yo creo que es muy bueno. O sea, este es el segundo paso que se está dando. Yo creo que de manera acelerada debemos trabajar en un tercer paso, que debe ser el bloqueo naval y aéreo a Venezuela, sin que haya ninguna penetración de tropas, pero que nadie pueda entrar ni nadie pueda salir. Yo creo que esto prensaría mucho más la situación y haría que los militares tengan que tomar una decisión, porque lo que queremos precisamente es que los militares lleguen y se pronuncien en contra mayoritariamente de Maduro para que tenga que salir o sea encarcelado y llevado ante la justicia por todos los genocidios que ha hecho.
Sí,
yo creo que es importante ya pasar. Si yo estuviera ahora cerca de algún alto dirigente, un presidente de alguna coalición importante, no sé, yo lo que le diría es, esto yo lo estaba hablando ahora, diríamos hace como una hora con mi amigo personal, hermano por la lucha democrática, Antonio Ledezma, que está exiliado. Yo creo que ese es el tercer paso que es necesario tomar ahí.
Hay algo que quiero compartir contigo y con nuestros amigos oyentes. En estos momentos estoy viendo en los monitores la manifestación que inclusive llenó en pleno tres grandes avenidas de Caracas, entre ellas la Avenida Libertador, y se ve la foto, es impresionante. Es impresionante cuando tú ves tres grandes avenidas de la ciudad repleta. Hay quienes calculan 200, 300 mil personas, otros un poco más. Pero bueno, la impresión que da esa foto es que realmente el futuro del dictador Maduro pues debe ser muy corto. Claro, en política los imprevisibles siempre andan dando vueltas como los sapos, ¿no? Pero es impresionante, lo comparto porque yo sé que la prensa cubana esto no lo publica.
Sí, ellos están evitando, tanto por Telesur como por los canales nacionales, están evitando a buen concepto decir lo que está ocurriendo. Aunque el pueblo cubano sí lo sabe por el cable, sobre todo en La Habana, Varadero, las zonas turísticas, y por el paquete también está entrando. Ahora, lo que hay que analizar también, Müller, la situación que se dio anteriormente cuando también tomaron las calles. Yo creo que es importante, y lo estaba comentando con mi amigo Antonio Ledesma, lo estaba comentando con María Corina Machado, con los que tengo comunicación, que ahora, como en el libro El Padrino de Mario Puzo, el que invite a la reunión es el traidor. Yo creo que el que invite a salir de las calles es el traidor. Bajo ningún concepto se deben abandonar las calles hasta que se vaya el dictador Nicolás Maduro, hasta que sea apresado.
Qué interesante, ¿no? Sobre todo una visión que sé que compartiste con tanto con Ledesma como con María Corina Machado, que son dos exponentes del liderazgo democrático de Venezuela, que además han estado muy presentes en estas últimas horas, ¿no? Hay otra cosa que quería aprovechar. La situación de Cuba aparece como que la situación de Venezuela como que opaca un poco las noticias de la famosa constituyente y toda la crisis de carencias que sigue habiendo en Cuba. La noticia de ayer, el faltante de la papa, hace unos días el faltante de los huevos. O sea que la situación de Cuba sigue caminando con sus carencias y por supuesto con su autoritarismo, ¿no?
Sí, o sea, sin duda Cuba todavía no tiene las condiciones para lograr lo que está ocurriendo en Venezuela, pero estamos caminando hacia eso. Yo creo que lo que firmó el presidente Barack Obama y lo que ratificó el presidente Trump, es muy importante el hecho de que los cubanos ya se están dando cuenta que no son bienvenidos en la mayoría de los países, incluso en Estados Unidos de América. Hay una serie de muros y ya los cubanos están comenzando a mirar hacia adentro. De que el problema hay que resolverlo adentro, no irse hacia afuera. Y esto, indiscutiblemente, que es un cambio de perspectiva de cómo enfrentar al régimen. Esto es a lo que ellos le tienen miedo, porque indiscutiblemente quedamos caminando con la salida de Venezuela de el apoyo a Cuba, vamos a entrarle en un segundo periodo especial y la diferencia es que la gente ahora no se puede ir y la otra diferencia es que las personas saben cómo es el exterior, que en los años 90 no sabía cómo era el exterior. Yo creo que todo esto está conllevando a que se cree, y vamos a ir al marxismo-leninismo, una situación revolucionaria en Cuba.
Guillermo, no sabes cuánto te agradecemos. Amigos de Levántate Cuba, hemos estado conversando con Guillermo Fariñas, que todos ustedes conocen perfectamente, dirigente oposicionista cubano, un hombre que ha dedicado su vida a Cuba. Gracias, Guillermo, y por supuesto seguiremos en contacto para que la realidad cubana nunca se apague.
Bueno, gracias.
Gracias a ti.
Yo voy a ver qué van a hacerse esos artistas comunistas, oportunistas, cuando se caiga el régimen castrista. le van a pedir perdón a la sociedad, o van a emigrar para otros países socialistas.
Oye,
hablando claro, la gente está viendo su descaro. Les gusta viajar a Miami para buscarse el varo, y cuando van para atrás le cantan a la momia andante. Ustedes todos son una partida de careguantes, militantes del partido luchando una visa. El comediante en jefe lo sabe y los utiliza, los pone a decir mentiras en una cancioncita. Después pasan por la oficina a recoger las habitas. Carepalo invita, total no le cuesta nada. Y ustedes prestándose pa' su mariconada. A ver, ¿por qué no cantan lo que el pueblo necesita? No sean tan guatacones y hablen de la realidad.
Yo fui a hacer arte. Lo demás,
¿cómo lo ves tú, Marcelino?
Es problemas políticos que en realidad no tienen nada que ver conmigo, así que...
Una cosa es que tú digas que no entras en temas políticos y no te quieras manifestar ni allá ni aquí. Y otra cosa es que te manifiestes acá y entonces seas parte de la expresión y entonces vayas allá y digas que no, que tú no tienes nada que ver con la política, que lo tuyo es el amor y la paz.
Ya consiguieron la visa, montaron en el avión, se bajaron en Miami, van a la televisión. El periodista le pregunta cosas de política, dicen que no saben nada, que no se meten en nada, que solo música es de lo que quieren hablar. Ahí es cuando hacen pleno uso de su doble moral, embarajando las respuestas, haciéndose los locos, para no buscarse líos con el carecoco. Ya falta poco para que se acabe toda su falsedad, y yo no voy a perder esta oportunidad de decirle cuatro cosas a vuestros chicharrones. Que por una visa elogian al dictador en sus canciones. Señores, ¿hasta dónde llega su maldad? Lo de esta gente ya no tiene nombre, la verdad. El promotor que sabe todo lo que esta gente hace, o se hace el come mierda o es de la seguridad.
Mañana sábado, pero ahora mismo estoy tomando un vuelo para Tampa, que ahí me está esperando todo el mundo en el Versailles, y mañana en acción.
Yo creo que es importante que se tomen medidas con estos músicos, porque es muy fácil venir y pararse en una tribuna abierta y gritarlo a Fidel Castro, a Raúl Castro, venir a un acto de repudio y entonces puede irse allá a concierto, a ganar dinero.
Querer es poder. Un programa de motivación y autoayuda conducido por la licenciada Alexandra Mas. Aprenda a tomar sus propias decisiones y afronte los retos de su vida con la ayuda de una profesional. Querer es poder. De lunes a viernes a las 9 de la mañana por Radio Martí.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Entre nosotros, con Orlando González Esteva, una invitación a pensar sonriendo.
José Martí cumple 166 años y yo quiero invitarlos a escuchar, a partir del próximo lunes 28, una serie especial de programas dedicados a uno de los capítulos más escabrosos y polémicos de su vida. Y ese capítulo es el de sus presuntos amores con Carmen Millares de Mantilla. No van a alejarnos de Martí, al contrario, van a acercarnos más a él.
Entre nosotros, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com. Entre nosotros.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucede. Para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos, levántate, levántate, Cuba.
Amigos de Cuba, comenzamos la segunda parte, la segunda media hora de Levántate, Cuba. En los controles, el ingeniero Teudy Giró, y en la producción, Danilo Fuentes Viñoles. Son las 8:31 de la mañana de hoy miércoles, y siguiendo con la tónica de la noticia en desarrollo, vamos a escuchar algo que estremeció los cimientos de la dictadura venezolana en el día de ayer.
Juro asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional como el presidente encargado de Venezuela.
Estamos oyendo, acabamos de escuchar, el juramento de Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, que de acuerdo con la Constitución y frente a un vacío de poder por la ilegitimidad del dictador Nicolás Maduro, asume, me refiero a Juan Guaidó, asume la presidencia o los poderes del Ejecutivo de Venezuela. El resto nos iremos enterando en el día de hoy, pero es emocionante escuchar el juramento de este joven venezolano que por esos giros de la historia le ha tocado asumir una posición realmente muy candente, de altos quilates políticos, y no tenemos duda que su preparación y su valor moral pues sean capaces de afrontar toda esta situación. Hay otra noticia que sale ahora en la prensa europea y se refiere a que el presidente Macron acaba de apoyar la restauración de la democracia en Venezuela, apoyando a Juan Guaidó también. O sea que las noticias se siguen dando, y sin más dilación vamos a pasar a los deportes. Y como siempre en los deportes, Edemio Navas.
Muchas gracias. Saludos, amigos. El púgil guantanamero Erislandy Lara continúa su fuerte preparación con miras a su venidera pelea ante el invicto argentino Brian Castaño, en pelea pactada a 12 rounds por la corona de las 154 libras de la Asociación Mundial de Boxeo, que tendrá por sede a Brooklyn, Nueva York, el 2 de marzo de este año. Lara lleva 6 semanas de preparación, sobre todo en el aspecto físico. Los sparrings libres comenzaron a 4 y 6 asaltos. En la última etapa de su preparación, los rounds aumentarán hasta los 12-15 asaltos. Debe ser una pelea difícil para el ídolo del Guaso. El argentino Castaño, quien tiene 15 victorias sin derrota, con 11 triunfos por la vía rápida, debutó a nivel profesional el 22 de septiembre del año 2012, con una victoria por nocaut técnico ante el local Alejandro Domínguez en combate realizado en el estadio Luna Park de Buenos Aires, Argentina. En su anterior pelea, el púgil argentino superó por nocaut al rumano Cedric Vitu el 10 de marzo del pasado año en combate realizado en Francia por la faja de la menos reconocida Asociación Mundial de Boxeo en el peso super welter. Castaño es un peleador técnico, pelea muy bien desde afuera con su estatura de 1 metro y 85 centímetros, y así mostró en casi todos sus pleitos. Lara, por su parte, viene con grandes deseos de reconquistar la corona de la Asociación Mundial de Boxeo, AMB, que no pudo retener en abril del año 2018 ante el invicto norteamericano Jarrett Hur, quien sorprendió a Lara con boxeo efectivo desde la larga distancia. Lara, quien tiene 25 victorias con 3 derrotas y ganó 14 por la vía rápida, solo perdió en su carrera profesional de 11 años ante Paul Williams, derrota controversial frente al Canelo Álvarez, el mexicano, en combate cerrado, y ante Hur el pasado año. Lara, con 35 años de edad, aún mantiene su talento y deseos de volver a ser el rey en las 154 libras. En esa cartelera, Lara Castaño peleará otro cubano, el superpesado Luis Ortiz. Por último, el equipo de los Gigantes de San Francisco en la MLB acordó un contrato de un año y $1.5 millones con el zurdo Drew Pomeranz, anunció el equipo ayer miércoles. Pomeranz, de 30 años, tuvo una mala campaña la temporada pasada, terminó con 2 victorias y 6 derrotas y 6.08 de efectividad. Sin embargo, fue ganador de 17 juegos en el 2017 para los Medias Rojas de Boston. Pomeranz tiene marca de 44 victorias y 48 derrotas con un promedio de carreras limpias de 3.92 en 8 temporadas en Grandes Ligas. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Vamos, levántate.
Estás escuchando Levántate Cuba.
Levántate Cuba.
Amigos de Cuba, no podemos pasar por alto la noticia de que el Papa Francisco llegó ayer a Panamá para presidir el Congreso de las Juventudes Católicas. Por lo tanto, vamos a tener alguna referencia sobre ese acontecimiento que es histórico para los jóvenes católicos.
Buongiorno, è un piacere essere con voi qui. Ringrazio tanto di venire.
El Papa Francisco llegó el miércoles a Panamá para presidir la Jornada Mundial de la Juventud. El pontífice regresa después de un año a América Latina en un ambiente tenso por la crisis venezolana y los movimientos migratorios en el continente. El Papa aterrizó en Panamá tras la autoproclamación del líder parlamentario venezolano, el opositor Juan Guaidó, como presidente interino de Venezuela, y tras la decisión de Estados Unidos y otros países de reconocerlo como mandatario. Durante su estadía, Francisco se reunirá con unos 200.000 jóvenes católicos de 155 países.
Esta noticia de la llegada del Papa Francisco a Panamá, obviamente es importante. Se reúne con más de 200.000 jóvenes católicos que buscan la liberación a través de la fe religiosa. Inclusive se espera que el Papa en sus comparecencias en Panamá haga referencia a la crisis que sufre el catolicismo contemporáneo con los abusos a los niños por parte de algunos sacerdotes. Además de que obviamente cada vez que el Papa Francisco llega, pues crea un ambiente de estímulo y de reafirmación en la fe religiosa. Y pasamos al esperado segmento cultural del colega Roberto Bermúdez.
El ingrediente misterioso que el pintor holandés Rembrandt utilizó en su técnica de empaste para hacer que sus obras sobresalieran de la superficie es la plumbonacrita, un material con plomo, así lo confirmó el investigador de Rijksmuseum y autor principal del estudio Víctor González. Rembrandt lo hizo intencionadamente, eso indica que él estaba jugando con ese material en su técnica del empaste. Para los conservadores que trabajan sobre el pintor, es un descubrimiento importante porque podrán cuidar mejor sus obras con toda la información sobre el material usado. El empaste es una pintura gruesa colocada en el lienzo en una cantidad que la hace sobresalir de la superficie, aumentando la perceptibilidad de la pintura al aumentar las propiedades de la textura que refleja la luz. Este pintor, maestro de la Edad de Oro holandesa, utilizó los materiales que tenían disponibles en ese momento, en el siglo XVII, en el mercado de colores, especialmente orgánicos, como el aceite de linaza y el pigmento blanco de plomo. Sin embargo, la receta exacta era totalmente desconocida para los científicos y conservadores de sus cuadros, principalmente el Rijksmuseum, que investiga continuamente las obras de Rembrandt, ya que es uno de los principales pintores holandeses, señala González. Un equipo internacional, formado por expertos del Centro de Sincrotron de la Universidad de Amsterdam, la técnica de Delft, la Sorbona de París, el Instituto Francés de Investigación Química y el Maurice Thuis, descubrió que la plumbonacrita es el ingrediente misterioso que provocó el efecto del empaste. Este material es extremadamente raro en la pintura antigua y solo se ha detectado antes en algunos cuadros del siglo XX y uno de Van Gogh, en lo que subraya González, no se esperaban encontrar este material en absoluto en los cuadros de un maestro del siglo de oro. Rembrandt agregó óxido al plomo al aceite para lograr la mezcla de una pintura similar a una pasta. La cantidad de muestras estudiadas no es lo suficientemente extensa como para evaluar si los empastes de plomo blanco contienen siempre plumbo nacrita, por lo que el equipo de investigadores seguirá analizando otras pinturas de Rembrandt y de otros maestros de su tiempo como Johannes Vermeer y Frank Hals para determinar la frecuencia de su uso. Hasta aquí les habló Roberto Bermúdez.
Muchos investigadores han... Interesante el tema del colega Bermúdez. Es una investigación sobre el plomo en la pintura de Rembrandt. Muchos críticos y muchos investigadores de esa obra lo han dicho, lo han reafirmado. Y por supuesto es algo peculiar en toda la obra sobresaliente de un genio como Rembrandt, ¿no? Lamentablemente tenemos ya alguna conexión con el tema venezolano y vamos a suspender el comentario cultural porque Venezuela está hoy en titular en toda la prensa del mundo, en toda, de todos los continentes y de todos los países. Tenemos a nuestro colega Alejandro Marcano en la línea. Alejandro, bienvenido a Levántate Cuba.
Hola, Müller, buen día. Buen día a la audiencia también.
Oye, los acontecimientos se desbordan y te hemos estado llamando. Pues hemos tenido también dificultades con la localización, pero bueno, ya te tenemos en línea. ¿Cómo ves la situación de Venezuela? ¿Cuáles son los peligros? ¿Cuáles son los logros? ¿Cuál es el viste el estremecimiento del juramento de Juan Guaidó ayer en Caracas?
Bueno, tú lo has puesto en dos partes, las victorias y las derrotas. Creo que se ha desinflado un poco el momentum para el ciudadano, pero bueno, no era una marcha para quedarse en la calle, que era lo que esperábamos y pasaba o ocurrió en el 2017-2014. Pero bueno, fue importante ver a la gente respaldando y permitiendo y pidiendo la juramentación de un presidente interino, que en este caso es Juan Guaidó. Es importante que haya la declaración de Estados Unidos reconociéndolo, Francia, Canadá, el Grupo de Lima. Pero bueno, ya hay contrapartes, que es la parte negativa, Rusia y China, que ya equilibraron, y lamentablemente la Unión Europea como bloque se abstuvo de reconocer formalmente a Guaidó. Creo que viene otro momento importante, que será cuando se acaben las 72 horas que dio Maduro para cerrar la embajada americana en Caracas. Todavía para mí sigue siendo curioso que los militares aún no se manifiesten, es decir, es un juego en el que se están moviendo fichas, pero nadie puede declararse victorioso.
Sin embargo, Marcano, cuando ayer se planteó la noticia de que el gobierno de la dictadura de Maduro le daba 72 horas a la embajada americana para retirarse, el canciller del gobierno de los Estados Unidos, Mike Pompeo, dijo con una claridad meridiana que, por supuesto, ellos no se iban a ir de la embajada porque ellos no reconocían a la dictadura de Nicolás Maduro y únicamente reconocían a Juan Guaidó, el presidente de la Asamblea Nacional. O sea, que el gobierno norteamericano ayer fue clarísimo y lo dijo, por supuesto, en una declaración pública, el canciller Mike Pompeo. No nos vamos de Venezuela porque no reconocemos a la dictadura de Nicolás Maduro. ¿Cómo ves?
Oye, a que no van a romper relaciones porque ellos las relaciones las tienen con el gobierno interino de Juan Guaidó. Por eso te digo que el momento importante viene ahora, el siguiente paso es qué va a hacer, porque incluso la administración del presidente Donald Trump, a través del senador Marco Rubio, han dejado claro que tienen todas las fichas sobre la mesa. Es decir, si llegan a atacar a algún funcionario, ellos están preparados para defenderlo. Es decir, que es una afronta, pues.
Oh, inclusive pasamos esa noticia en la primera parte del programa. El propio presidente Trump dice que tiene todas las opciones sobre la mesa. Obviamente todo el mundo prefiere que toda la opción que se pueda aplicar sea pacífica, pero si hubiese fuerza por parte de las Fuerzas Armadas leales al dictador Maduro, pues la situación ya está anunciada, ya está advertida. Estados Unidos no se va a cruzar de brazos y suponemos que, por supuesto, tenga el apoyo, como ya se ha dicho, del presidente de Brasil, Bolsonaro, del presidente Duque de Colombia y de otros presidentes del Grupo de Lima.
Sí, yo creo, Alberto, que una, mira, Estados Unidos se ha convertido en una, aunque la gente no quería, aunque muchos decían que no, que Estados Unidos no debe ser el papá líder de todo este movimiento, la administración del presidente Trump asumió, se puso los pantalones para ponerle coto a lo que es esta dictadura, a estas mafias que están enquistadas en los gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua y Bolivia, y está asumiendo, porque yo creo que la jugada de ayer, lo que vimos el día de ayer, tiene mucho de la mano del gobierno del presidente Trump. Yo creo que si no hubiera sido la administración la que lo reconoce inmediatamente, no hubiéramos visto el desfile de apoyo, incluso en la Organización de Estados Americanos y en otros países, que empiezan hoy. Albania ya hace rato lo ha reconocido, así ya de en otros continentes se empieza a reconocer, pero eso viene dado después del reconocimiento del presidente Trump. Creo que en esta jugada el gobierno de Estados Unidos tiene mucho que ver en lo que sea el cambio del futuro destino de Venezuela.
Alejandro, vamos a hacer una pequeña pausa de un minuto para escuchar lo que ocurrió ayer en Nueva York, en donde los venezolanos se lanzaron a la calle y reafirmaron su apoyo al presidente Juan Guaidó.
La comunidad internacional debe velar por la precaria situación humanitaria de hambre y de dolor que atraviesa el pueblo venezolano, afirmó el activista venezolano René Ríos durante la magna manifestación en el Parque Central de Nueva York en contra de Nicolás Maduro.
Venezuela tiene un presidente legítimo, que es Juan Guaidó. El terrorismo y el narcotráfico, que es lo que impera en Venezuela, y la violación de los derechos humanos, tiene que ser eliminado. Necesitamos una intervención humanitaria para Venezuela. Esta reunión entre 300 pero 400 personas en el Central Park South, frente a las estatuas de Simón Bolívar. Todos los venezolanos que estamos aquí pedimos por la libertad, el restablecimiento de la democracia y el respeto a los derechos humanos. Y lo vamos a conseguir.
Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Alejandro, en los minutos que nos queda, que son muy pocos, realmente es emocionante ver la reacción venezolana intramuros y fuera de sus muros. Lo de Nueva York ayer fue una manifestación multitudinaria y además el apoyo de la comunidad internacional política también es muy importante.
No, Müller, en todo el mundo, incluso aquí en el Doral, cerca de nosotros, en las instalaciones de Televisión Martí, en el mundo entero, yo creo que fue la manifestación más grande de venezolanos en la diáspora, que llegamos creo que a 5 millones, 5.5 millones. Los venezolanos dentro y fuera salieron a protestar, a manifestar el apoyo a este presidente Juan Guaidó, interino de la oposición, y bueno, que ahora es gobierno para la mayoría del mundo. Así que fue, yo creo que lo más apropioso y cosa que se puede ver, incluso te dejo saber, ayer el régimen del usurpador Maduro convocó una vigilia en el Palacio de Miraflores porque tenía miedo de que la gente pudiera llegar allí y no hubo nadie. Hay reportes de las 11:12 que no había absolutamente nadie, es decir, perdió completamente su convocatoria. Ellos están allí usurpando los pocos espacios que les quedan, es a la fuerza.
Situación que pude ser testigo porque la escuché en esa obsesión que tenemos nosotros los periodistas con el acontecer, ¿no? Y, en fin, ayer ha sido un día para nosotros muy difícil en cuanto al tiempo. Yo tuve casi hasta la medianoche tratando de mantenerme en contacto y oyendo noticias. Y escuché una comparecencia de este señor que es el presidente de la Asamblea Nacional, Cabello. Diosdado Cabello.
Y de la Asamblea Nacional Constituyente.
La fraudulenta, la del dictador. Y decía, él mismo en su programa de televisión, Diosdado decía, pero bueno, si han reconocido la comunidad a Maduro y Estados Unidos y no se van, eso quiere decir que nosotros ya somos la oposición. Él mismo reconoció, yo no sé si se le fue en el propio nerviosismo.
No, lo hizo a modo de chiste, yo no sé cómo hacer este programa, si somos oposición o somos gobierno.
Sí, 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 pero de todas maneras...
Al final saben en cuál es el puesto que están ubicados ahora.
Sí, pero de todas maneras, en todos ellos tiene que haber un estado de nerviosismo que es evidente, o sea, es posible que en unas horas se le acabe las comodidades del poder y las comodidades del dinero que se han robado, ¿no? Porque esa es otra cosa que ellos tienen que un poco justificar ante la justicia cuando les llegue. Hay una cosa que queremos compartir con los amigos de Cuba. Hemos dedicado casi el programa de Levántate Cuba del día de hoy a todo el acontecer venezolano por la gravedad de lo que está ocurriendo en Venezuela, que además tiene signos esperanzadores, porque sabemos, y Alejandro, tú lo sabes también, que los periódicos oficialistas cubanos de Venezuela, cuando hay situaciones como esta de posible libertad, de posible democracia para ese país hermano, la prensa cubana, la prensa comunista cubana, oculta todo este acontecer. Y las únicas noticias que el régimen castrista dio ayer fue el discurso de Maduro, un discurso fraudulento, falso, y por supuesto que Maduro rompía relaciones con Estados Unidos, pero no dijeron que Estados Unidos inmediatamente le dijo que ellos no reconocen al gobierno del dictador Maduro, por lo tanto van a mantener las relaciones con Venezuela, por supuesto las relaciones jurídicas legales con el gobierno de Guaidó, que ya anunció que prepararía elecciones inmediatas para que Venezuela retorne a la democracia.
Así es, bueno, eso es el trabajo de los comunistas, ocultar la verdad, tergiversarla, pero bueno, los hechos están hablando de otra cosa. Yo creo que vienen horas importantísimas, cambios de embajadores, órdenes para los nuevos encargados, por lo menos Suiza, estoy leyendo en este instante, a que ha reconocido a Guaidó. Ahora, las cuentas de estos boliburgueses, de estos chavistas que están en esos bancos suizos, ahora las autoridades que pueden tener control las pueden parar, pueden revisarlas, pueden hacer con la venta de oro. Es decir, realmente se les está asfixiando muchísimo más porque todo lo que tienen en el exterior, porque ellos no lo tienen en Venezuela, en sus bancos de Venezuela, ellos lo tienen en el exterior. Además de las sanciones emitidas por la Unión Europea y Estados Unidos, ahora se ven más cercados porque su fortuna no van a poder usarlas en ningún lugar, porque van a ser confiscadas, retenidas para cuando sea necesaria la restitución ordenada y como debe ser del poder, porque lo que estamos viendo es una situación inédita en este país. Entonces, pero cuando vuelva la paz, la normalidad a ese país, todo ese dinero ya va a ser canalizado de una manera sana, coherente, en democracia.
Sí, hay una situación que todos los observadores pues apuntan, y es la situación de Maduro. Maduro tiene dos grandes presiones, y por supuesto, uno es la comunidad internacional, la comunidad democrática internacional, que es poderosa, porque ahí está Estados Unidos, ahí está Colombia, ahí está Brasil,
Argentina, Perú.
Y hay otra presión, que por supuesto, tal vez sea la más importante, y es la calle. O sea, ayer, cuando uno ve las fotos, que por cierto, me las envió directamente desde Caracas nuestra colega Maquiarena. Cuando uno ve esa foto, que son tres grandes avenidas repletas de pueblo, uno se da cuenta que esa presión no la resiste un dictador como Maduro, no la puede resistir, por lo menos desde mi punto de vista, ¿no? Es la gran fuerza presionando al dictador para que la democracia impere nuevamente en
Venezuela. Yo ahí tengo mis dudas y mi diferencia contigo, porque sí, porque ya, acuérdate que ellos son mafiosos, ellos tienen detrás el brazo castrocomunista mafioso de Castro y de su gente, y acuérdate que ellos tienen las armas. Entonces ellos han estado un poco reservados, pero fíjate que ya hay una cantidad de muertos que no han salido a la luz. Ahí se estima que son 15 personas muertas en las manifestaciones. Ellos están esperando que la comunidad despegue un poquito la mirada de lo que está pasando para seguir arreciando su represión. Entonces, el pueblo desarmado solo no puede. Ahora, hubiera sido diferente el canto si la contundencia de esas manifestaciones se hubieran quedado en la calle. Por eso yo comencé un poquito hablándote del desinflado, porque entonces el venezolano se devolvió a sus casas. Entonces, hacer otra vez colas para la comida, hacer colas otra vez para la medicina, entonces desarticulado. El pueblo aquí es el que, al menos que se hubiera mantenido y se mantenga unido en las calles, yo creo que pueden hacer una mayor presión. Pero nuevamente en su casa, haciendo una rutina de sobrevivencia, yo creo que no está por allí la presión, pero sí, indiscutiblemente es un gran peso en esta medición de fuerza, de poder político.
Bueno, amigos de Cuba, le damos las gracias al colega Alejandro Marcano, un gran periodista, por su participación y por mantenernos a todos informados del acontecer venezolano de estas últimas horas. Le damos las gracias. Y ya en esta etapa final del programa le agradecemos a nuestro equipo de producción, Fuentes Viñoles, y al ingeniero Teudy Giró por su participación. Les habla Alberto Müller y por supuesto le deseamos a todos un día feliz. Estemos a la expectativa de que en Venezuela se abra la libertad y regrese la democracia. Nos despedimos. Tengan todos un día muy feliz en manos de Dios.
Perdona que no perdonó, no deje que el tiempo se vaya, no. Tienes que creer en ti para creer en Dios. No deje que el tiempo se vaya, no. Sonríe mucho que no se para el reloj. No deje que el tiempo se vaya, no. Baila, canta, siéntelo. No deje que el tiempo.
¿Quieres que te respeten? Tienes que mostrar respeto, ayuda, que puede ser tu mañana el que está en un aprieto. No chicas lo que nos da men, dile a tu ego que ande quieto, que el tiempo se va. Todos los abuelos fueron nietos, la vida es un reto, un secreto tan extraño. Un soneto de 12 preciosas que estrofas al año. Un camino de ilusiones, de tropiezos, de engaño y de vivencias que te pueden conllevar a hacer un daño. Da las gracias por el aire que respira o se te olvida. Que sin ese aire, mi pana, no existieran nuestras vidas. Que el dinero no sea tu punto de referencia. Mejor una deuda con el banco que con la conciencia. Todo es mejor cuando sin nada cambio entregas. Te puede faltar mañana lo mismo que alguien hoy niegas. De nada vale abrazar lo que al corazón no llega. Tus ojos tampoco ven cuando tu mente está ciega. Luce gris que el verano si dentro de tu alma nieva. Tienes que encontrar tú mismo las goteras de tu cueva. Presencia, mentira, por mucho que money llueva. No cambias, eres que el mismo que incluso con ropa nueva.
Perdona que no perdonó, no deje que el tiempo se vaya, no. Tienes que creer en ti pa' creer en Dios. No deje que el tiempo se vaya, no. Sonríe mucho que no se para el reloj. No deje que el tiempo se vaya, no. Baila, canta, siéntelo. No deje que el tiempo.
¿Y cómo puedes ser osado y seguir consagrado con tus pecados? Tratar de llevar la vida personal en ese estado. Vivir en un mundo dibujado por sueños gastados y un ego que exige privilegios que no te has ganado. Trabaja, crece, levántate aunque tropieces. No puedes actuar algunas veces como alguien de 13, pues cada segundo es un instante que se desvanece y un buen día amanece. Ya nada es igual ni se parece. Ve que somos seres que nacen, viven y mueren. No es lo que prefieres, ninguno venimos con poderes. Baja la cabeza cuando pierdas la razón. Hacer es ser cortés, no quita lo valiente si en verdad tú lo eres. Olvida cada sensación de incomprensión y utiliza el tiempo en regar el futuro en tu balcón. Conserva la calma ante cualquier presión o situación, que nada requiere más atención que tu corazón. Son, acéptate como eres, arranca el bote, asume tus fallos, límpiate los miedos del bigote. Toma decisiones con firmeza aunque el mundo te azote y solo aguante el aire bajo el agua cuando todo explote.
Perdona que no perdonó, no deje que el tiempo se vaya, no. Tienes que creer en ti pa' creer en Dios. No deje que el tiempo se vaya, no. Sonríe mucho que no se para el reloj. No
te
El Revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano. Con Gilberto Reyes.
De lunes a viernes intentamos con muchos ingredientes hacer un revoltillo que disfrutamos en cualquier lugar que estemos. Reunir a los cubanos, fácil. Para unirlos, el revoltillo.
De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y por martinoticias.com.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.